en los versículos 10 a 12 que miraremos esta mañana, Santiago sigue con el tema de la paciencia. Os acordaréis que veíamos la semana pasada que vivimos en espera del retorno del Señor. Y esperamos que en aquel día Él arregle todos los asuntos, que los que hemos sufrido injusticias seremos vindicados y los que hemos practicado injusticias seremos castigados. Así que disponemos nuestra mente y nuestra vida a la luz de su venida y procuramos de vivir de tal forma que no vayamos a avergonzarnos en su venida. Y hablando de vergüenza y demás de vergüenza, de condenación, Santiago nos avisa en cuanto a las quejas, murmuraciones que puede haber entre nosotros. Por cuanto estas murmuraciones, tal y como pasó con el caso de Israel en el desierto, pueden ser evidencia en el fondo de una incredulidad que nos descalifique del reino venidero. La semana pasada entonces vimos que dos versículos, el 7 y el 8, que llaman nuestra atención a la venida del Señor y nos animan en nuestra espera, conducen a otro versículo, el 9, en el que Santiago nos avisa de la posibilidad de no entrar en vindicación y bendición en aquel momento de su venida, sino en una situación de condenación. Y es de observar que en los versículos 10 a 12 tenemos exactamente el mismo patrón. Los versículos 10 y 11 nos exhortan a la paciencia en la espera. Viene el Señor, pero necesitamos, mientras tanto, una gran paciencia. Una paciencia de fe, de confianza en la venida del Señor. Pero entonces el versículo 12 es otro aviso. A la primera vista, como ocurría con el versículo 9, un aviso que no tiene mucho que ver con lo anterior. Pero un aviso en cuanto a un pecado de la lengua, ya no la queja, como en el versículo 9, sino el juramento, al menos el juramento mal empleado. Y acaba el versículo 12 con otro aviso de que practicando el juramento de esta manera podemos caer en la condenación, por lo cual la espera paciente desembocará no en la bendición de Dios al retorno de Cristo, sino en la condenación. Así que tenemos el mismo patrón que la semana pasada, aunque los detalles son diferentes. Vayamos entonces a los dos versículos 10 y 11 que tienen que ver con la paciencia, con la espera. Para animarnos en la espera y para inculcar en nosotros la paciencia, Santiago recurre a tres ejemplos que a su vez constituyen tres argumentos a favor de la paciencia en la espera. Primero están los profetas. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas tuvieron que soportar toda clase de vejación, de oposición, de aflicción. Y, dice Santiago implícitamente, nosotros no debemos esperar menos, porque este es el patrón de Dios que vemos en los profetas, que quedó marcado en la vida del Señor mismo y que Él nos ha prometido en muchas ocasiones: tribulación aquí, gloria allí. Así que debemos aprender este patrón. Los profetas sufrieron por su fidelidad a la palabra de Dios. Hablaron en nombre del Señor, dice el texto. Seguramente si hubiesen diluido su mensaje, si lo hubiesen modificado al gusto de la sociedad, entonces no habrían sufrido. Su fidelidad al Señor es la que les llevó directamente al sufrimiento. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Jeremías, que sufrió persecución y eventual martirio por su fidelidad al mensaje de Dios. Y es interesante que los que se oponían a Jeremías explícitamente decían que no querían escuchar mensajes en nombre de Jehová. Esta cita es de Jeremías 11:21. Así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, Jeremías, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí que yo los castigaré. Es decir, explícitamente aquellos hombres decían: no queremos más mensajes de parte de Jehová. Y si sigues hablando en nombre de Jehová, te mataremos. Los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pero había muchas otras pruebas que tuvieron que conocer. La prueba de Ezequiel, por ejemplo, además de la prueba de haber crecido en el exilio. En un momento el Señor le quitó la esposa, y con palabras que hasta nos pueden parecer crueles: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, y aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto. Yo hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Daniel, además de la angustia de la deportación, sufrió muchas clases de oposición. Oseas tuvo que sufrir las infidelidades de su esposa como el fundamento de su ministerio. Y todas estas cosas, todos estos sufrimientos de los profetas, y más aún la paciencia, la perseverancia, la fidelidad con la que prosiguieron en su ministerio a pesar del sufrimiento, es un ejemplo para nosotros, un estímulo para nuestra perseverancia en la adversidad. Como dijo el Señor, como dice Hebreos 11, nosotros tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos que con su vida testifican del poder de Dios para guardar y de la importancia de la perseverancia en momentos de prueba y aflicción. Teniendo este ejemplo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué tuvieron paciencia los profetas? ¿Por qué no dijeron, basta ya, estoy harto de sufrimientos, vuelvo al mundo? Supongo que muy sencillamente, porque lo que tenían que hablar era del Señor. Y cuando has entrado en contacto con Dios, cuando estás plenamente convencido de que su palabra, es la verdad, no puedes vivir contigo mismo si renuncias a este cometido. Jeremías protestaba diciendo al Señor, tú me has seducido. Casi como si Dios hubiese utilizado artes de amor para engañar al profeta y ponerle en apuro. Pero las dos facetas son verdaderas. El apuro y el amor. Y debido a que amamos al Señor, a que su palabra es verdad, a que Dios es la suprema realidad en nuestras vidas, no tenemos otra opción que seguir adelante en fidelidad a la palabra del Señor, aunque esta fidelidad nos ponga en situaciones de apuro. Tengamos paciencia. Y ahora sí que viene la palabra del Señor, y estaba a punto de saltar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas, entonces, son un primer testimonio para nosotros. En segundo lugar, los que sufren, versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. No es bienaventurada toda persona que sufra. Hay personas que son pobres desgraciadas cuando sufren. Pero el creyente que sufre y que hace justicia a este verbo, que no es sufrir físicamente, sino aguantar con paciencia una situación de sufrimiento. Os dije la semana pasada que es un verbo que tiene la misma raíz que la palabra paciencia, en la frase siguiente, habéis oído de la paciencia de Job, es aguantar con confianza en el Señor una situación de sufrimiento. Y aquellas personas sí las tenemos por bienaventuradas. ¿En qué sentido? Pues me parece a mí que cuando estudiamos, como yo de niño, por ejemplo, leí la famosa obra de Fox, el libro de los mártires, que entre fechas de la Reforma hasta finales del siglo pasado, era el segundo libro en popularidad en Inglaterra después de la Biblia, y estaba en la casa de todo creyente, y narra historias verídicas de mártires desde tiempos del Nuevo Testamento hasta la Reforma. Y especialmente me atraían aquellas historias de la Reforma inglesa, los que fueron quemados en la hoguera. Y lees estas historias, e incluso cuando yo era niño y tenía este gusto morboso, hay que confesarlo, por los detalles de sufrimiento, acababas con un sentimiento de profundo respeto a aquellas personas y las considerabas bienaventuradas. No eran unos pobres desgraciados. Aunque las torturas que sufrieron eran horribles, pero ves su fe, su perseverancia, su dignidad, y después de todo dices, quisiera ser como ellos. Por supuesto, la palabra bienaventurado no es, a pesar de algunas traducciones modernas, exactamente lo mismo que feliz. Incluye la idea de felicidad, pero decir feliz en situaciones como estas es errar un poco. Felicidad es una emoción subjetiva. Bienaventuranza es la objetiva aprobación de Dios sobre una vida, que trae, por supuesto, muchas emociones de satisfacción, de felicidad y de todo lo demás. Pero uno puede estar bienaventurado en medio de un gran sufrimiento. Y es un poco difícil ser feliz en medio del sufrimiento. Así que en sí, las virtudes inherentes a la idea de aguantar con confianza y perseverancia en Dios los momentos de tribulación son de valor. Pero al decir tenemos por bienaventurados a los que sufren, quizás Santiago esté diciendo, ya que Cristo de antemano lo ha dicho, por esto tenemos por bienaventurados a los que sufren. Porque en las bienaventuranzas Cristo dice, bienaventurados los que lloran. Y más adelante, los que padecen persecución. Y ya hemos leído, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen. Los verbos aquí son diferentes, pero es como si Santiago resumiese estas diferentes bienaventuranzas con esta nueva que viene a representar lo que ha dicho Cristo. Bienaventurados los que sufren, los que aguantan con paciencia. Así que sea por las palabras de Cristo o por nuestra propia reacción ante el ejemplo del creyente que sufre con paciencia, consideramos que aquella persona es bienaventurada, no por los sufrimientos en sí, sino por las virtudes que se están manifestando en medio de su sufrimiento. El tercer ejemplo es el de Job. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sería difícil encontrar un ejemplo mayor del sufrimiento que el de Job. Pero el texto nos dice que en todo, Job no atribuyó al Señor despropósito alguno. Aunque tuvo momentos de lucha, momentos de protesta, de momentos de incomprensión, cuando su mente rayaba en los límites de la fe, en los límites que separan la fe de la duda y la incredulidad. Sin embargo, en el fondo, Job seguía perseverando en el Señor. Y tenía siempre aquella esperanza de vindicación. Yo sé que mi Redentor vive. Así que el ejemplo de Job es un ejemplo de la bienaventuranza de los que sufren. Pero más aún, la gran lección de Job viene al final de su historia, cuando Dios interviene para vindicarle, para bendecirle, para restaurar con creces su vida. Y esto es lo que Santiago llama el fin del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Al menos es posible que esto sea lo que Santiago tenga en mente con esta frase. Hay otros comentaristas que opinan que esta segunda parte de la frase, habéis visto el fin del Señor, se tenga que desasociar de Job y entenderse en términos más generales. Habéis visto el ejemplo del sufrimiento de Job, pero sabéis por otra parte cuál es el fin que Dios tiene en mente. Quizás una referencia a la manifestación de Cristo de la que Santiago ha hablado en los versículos anteriores. Sin embargo, pienso que es más fácil entenderlo como referido todo a Job. Habéis visto su paciencia en el sufrimiento y además conocéis el fin de la historia, la intervención de Dios al final para traerle bendición. Y esto tiene que enseñaros que a pesar de nuestras protestas, a pesar de actitudes rayanas en incredulidad en el momento de la prueba, Sin embargo, al final el Señor es muy misericordioso y compasivo, y lo vemos en la historia de Job. Lo vemos en tantas historias bíblicas, de hecho. El propósito final de Dios para la vida de sus siervos no es el sufrimiento. Este puede ser un propósito temporal a fin de cumplir propósitos en ellos y a través de ellos. Pero el propósito final de Dios para sus siervos es un propósito misericordioso y compasivo. Job al final puede decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no hay siervo de Dios que finalmente no pueda decir palabras parecidas. Conociendo entonces el fin del Señor, antes de que llegue, mientras estemos pasando estas tribulaciones, tengamos paciencia, porque conocemos el fin desde el principio por la fe. Después de un tiempo de espera en el que tengamos que ejercer paciencia, y en el que puede haber muchas aflicciones, vendrá la plena manifestación de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Después de la larga noche vendrá el alba, o para emplear la metáfora de antes, después del paso de los meses con las lluvias, vendrá la cosecha, el fruto. Así que pues, tres ejemplos aquí de la paciencia, tres exhortaciones a la paciencia: los profetas, los que sufren y Job, pero también tres razones por las que debemos ser pacientes. En primer lugar, porque sufrir por el nombre de Dios es un alto honor. Cuando Juan y Pedro salieron en Hechos 5, creo que 31, del concilio de los judíos, habiendo sufrido los latigazos, vinieron gozosos, contándolo un privilegio, haber sufrido por causa del nombre. Y los profetas hablaron en el nombre. Así que es un alto honor sufrir en estas condiciones. En segundo lugar, porque la perseverancia en tales circunstancias es algo admirable en sí, y si lo admiramos en los demás, ¿cómo no vamos a querer cultivarla en nosotros mismos? Y en tercer lugar, porque después de la prueba vendrá la manifestación de la finalidad misericordiosa de Dios. Así pues, Santiago nos exhorta a perseverar con paciencia en la espera. Y llega al versículo 12. Y nos sorprende lo que nos dice. Pero sobre todo, hermanos, no juréis. Y decimos: ¿a qué viene esto? ¿A qué viene este sobre todo? Porque no hay pecados más graves que el juramento. ¿Cómo explicar esto? Algunos lo explican diciendo que el sobre todo aquí debe entender que en este contexto del cual Santiago está hablando, sobre todo no debemos jurar. Es decir, de todas las manifestaciones malas que la impaciencia puede producir en nosotros, es la de tratar lo sagrado con ligereza y utilizarlo en afirmaciones impetuosas, incluso engañosas. Esto lo consideraremos en un momento. Pero otros comentaristas, y creo que esto es lo más fácil, señalan que esta frase puede ser sencillamente una frase hecha, empleada en aquel entonces para indicar que un autor estaba llegando a la culminación de su argumento. Culminación no necesariamente porque el punto que sigue vaya a ser más importante que todos los anteriores, sino porque con este punto está acabando. Es un poco como el apóstol Pablo emplea finalmente en sus epístolas, puede decirlo a la mitad. Y esto puede dar la impresión, y puede ser, que Pablo haya tenido la intención de acabar ahí mismo, pero luego le han venido a la mente más ideas. O puede ser sencillamente una manera de redondear el argumento en aquel momento. En primera de Pedro 4:8 tenemos otro uso de la frase ante todo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, en este caso entendemos que el amor, la exhortación al amor, podría ser el mandato número uno en importancia que Pedro quiera comunicar, y por lo tanto allí la frase no nos causa mayores problemas. Pero también puede ser que después de una serie de exhortaciones Pedro esté diciendo ante todo, es decir, finalmente, o en conclusión, o para redondear lo que estoy diciendo, tened amor. Y los comentaristas proponen que esta frase tiene esta finalidad y no debe entenderse literalmente. Sea como sea, ¿a qué viene esta exhortación en cuanto al juramento aquí? Parece ser que el argumento de Santiago, como en la primera parte que veíamos la semana pasada, es el siguiente: nos esperan grandes bendiciones si ejercemos la paciencia. Pero ojo, aquel mismo Señor que trae bendiciones también trae juicio. Y podemos perder las bendiciones por nuestra incredulidad. Y nuevamente esta incredulidad puede ponerse de manifiesto en la manera en que hablamos. Santiago nunca está muy lejos de los pecados de la boca, ¿verdad? Un pecado que puede hacer que perdamos nuestro galardón es el pecado de la queja, y ahora el del juramento. Así que os propongo que la línea de pensamiento de Santiago es este: que podemos perder nuestro galardón y entrar en condenación por nuestra manera de hablar, puesto que ella pone de manifiesto lo que hay en nosotros, en el corazón. Pero nuevamente preguntamos, ¿por qué el juramento? ¿Acaso el juramento es malo? Entonces, ¿por qué es que Dios jura? Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Las circunstancias que requieren paciencia, y evidentemente toda esta exhortación no tiene sentido si no existen estas circunstancias, pero las circunstancias que exigen paciencia al creyente son las circunstancias que en el hombre carnal provocan impaciencia. La impaciencia conduce a la irritabilidad, al enfado, a tener los nervios crispados, al mal humor. Y todas estas cosas fácilmente se desahogan en la crítica, por ejemplo, versículo 9. Pero otra manera de desahogarnos en estos momentos de crispación es haciendo grandes afirmaciones, y en aquel entonces con juramento. El juramento presupone que uno tiene fuertes emociones y una opinión que expresar, alguna decisión que tomar en medio de estos sentimientos fuertes, y el juramento viene como cosa añadida a la afirmación, promovida por los sentimientos fuertes. Y tantas veces después del juramento ha venido la reflexión y el cambio de opinión. El juramento, por lo tanto, aunque quizás en sí sea una cosa pequeña, puede ser la demostración del hecho de que en las pruebas no estamos ejerciendo la fe, sino que estamos respondiendo ante las pruebas con la misma impaciencia, irritación, enfado, fuerte emoción que el mundo conoce, como si no viésemos a Dios en todo esto. El juramento puede, en última instancia, revelar nuestra incredulidad en medio de las pruebas. Pero nuevamente digo, ¿por qué el juramento? Porque hay muchas cosas que pueden revelar malas actitudes, falta de fe en momentos de prueba. Y pienso que es aleccionador que las dos prohibiciones que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto al juramento van dirigidas a comunidades hebreas, esta epístola de Santiago y la enseñanza del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Porque parece ser que en la sociedad judía del primer siglo había mucha práctica de juramento. no ante los tribunales. Y pienso que debemos descartar de esta enseñanza aquí lo que dice la cuestión de los tribunales. O mejor dicho, este es un asunto de conciencia personal. Pero cuando Santiago y el Señor Jesucristo dicen: hermanos, no juréis por ningún juramento, sino que vuestra sí sea sí. Luego vamos a los tribunales y el juez, bueno, yo no sé cómo es exactamente, pero pide que juremos que nuestro testimonio vaya a ser cierto. Podríamos contestar: no puedo, soy creyente y el Señor me lo prohíbe. Algunos creyentes opinan así, y yo respeto su criterio. Pero pienso que ni Santiago ni el Señor están contemplando una situación legal en la que en serio se nos está pidiendo que prometamos que todo lo que digamos sea verdad, sino que están contemplando juramentos voluntarios añadidos por decisión propia a fin de convencer a los que nos escuchan, con la particularidad de que en la sociedad judía esto se hacía no para confirmar la veracidad de lo que se decía, sino para enturbiar la veracidad. Y es, a mi juicio, importante que entendamos estas enseñanzas a la luz del trasfondo del siglo I en la sociedad judía. Escuchemos primero las palabras de Jesús mismo sobre esto. En Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37, porque lo de Santiago viene a ser un resumen de esta enseñanza del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y Mateo 23, 16 a 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No quiero entrar en detalle sobre todo esto, porque estaríamos toda la mañana hablando de estos versículos, pero algunas cosas parecen evidentes. primero, que los judíos habían establecido en una especie de escala de juramentos, desde juramentos pequeños hasta juramentos inmensos, como si no importase la veracidad en sí, sino que tus palabras tenían que ser medidas en cuanto a veracidad según el tamaño del juramento que decías. En segundo lugar, parece que hacían trucos de lenguaje, utilizaban todo este sistema con engaño, decían ciertas promesas con ciertas fórmulas añadidas ante una persona inocente que no supiese los trucos, y luego en el momento de pagar decían: no, no, mi juramento no tenía validez. Como si la veracidad no fuese importante en sí, sino que solo valía el juramento añadido. Así que habían quitado la esencia de los mandamientos de Dios, el noveno mandamiento, por ejemplo: no hablarás falso testimonio, cuya intención es asegurar la absoluta sencillez y veracidad en el habla, y lo habían sustituido por un sistema complicadísimo de mentiras y engaños, justificados por el tamaño del juramento. El poeta romano Marcial da un testimonio extrabíblico a esta tendencia de los judíos. Él dice de ellos que practicaban juramentos innecesarios y falsos. O sea, los judíos en el mundo antiguo tenían esta reputación, y digo, es curioso, es significativo que los dos lugares en los que encontramos estas enseñanzas son textos dirigidos a comunidades hebreas, porque parece que era una plaga en la sociedad hebrea. Sin duda, pues, Santiago y Cristo también tenían en mente mucho más de lo que nosotros entendemos por jurar. Ellos veían todo un sistema complicado de lenguaje en el que se practicaba el engaño. Y luego se justificaba el engaño diciendo que el juramento que yo había empleado no era válido por este motivo o por otro. Detrás de la denuncia de Santiago está un mundo de duplicidad, de engaño y de mentira. Y la esencia de lo que Santiago y Cristo quieren decirnos es que nuestra palabra como creyentes debe ser absolutamente fiable y veraz. Es de suma importancia que entendamos esto, porque posiblemente nunca juramos, y luego leemos este versículo y decimos: a mí no me toca. Y además no podemos entender por qué Santiago dice sobre todo, a no ser que solamente sea una fórmula empleada para acabar su discurso. Pero sí entendemos que el objeto de su denuncia es toda clase de engaño, de hablar con duplicidad, de decir una cosa y querer decir otra. Entonces entendemos que lo de jurar puede afectarnos a nosotros también. como dijo Isaías, desafortunadamente somos un pueblo de labios inmundos, porque ¿de qué es evidencia este lenguaje? De doblez. Ya recordaréis que la doblez ha sido un tema constante en esta epístola. El hombre que exteriormente, cara a la galería, es una cosa, e íntimamente es otra cosa. El hombre que profesa ser religioso, pero vive para su propio egoísmo. El hombre que dice que tiene fe, y sin embargo sus obras no evidencian esta fe. El maestro que en la iglesia enseña la palabra de Dios, y sin embargo, en el fondo, lo que le interesa es utilizar el púlpito como plataforma para su propia promoción y para ganar terreno en las batallas internas de la iglesia. Todo esto lo hemos visto en Santiago. Doblez, doblez. Y esta epístola va dirigida a gente religiosa, no procedente de un mundo pagano con los pecados de los paganos, sino hijos de creyentes, personas formadas en el Evangelio, pero que también pueden tener un mundo de pecado en el trasfondo de sus vidas. Y creo que reconocemos que estos son los pecados que constituyen un peligro para nosotros. Pero ojo, detrás de la doblez que hay, incredulidad. Si decimos una cosa al hermano y nuestras intenciones son otras, el problema es que no solamente engañamos al hermano, sino con el tiempo nos engañamos a nosotros mismos. Nos acostumbramos tanto a esta doble vida, a la vida de fachada, que finalmente ni siquiera sabemos quiénes somos. Y entonces decimos que creemos en el Señor, pero esto es de labios para afuera, ¿o es verdad? El que practica la doblez llega al punto que él mismo no sabe si es verdad o no. No juréis, por lo tanto, va mucho más allá de alguna expresión suelta, aunque a la luz de los extremos en los que cayeron los judíos, pienso que es del todo mejor ni siquiera empezar y tomar al pie de la letra el mandamiento de Santiago. No juremos, que nuestras palabras sean veraces y que sea la experiencia que demuestra nuestra veracidad, no nuestros juramentos y frases añadidas. Pero más allá del juramento en sí, Santiago está denunciando este montaje de la sociedad hebrea, en la que el juramento, que supuestamente refuerza la veracidad de una afirmación, sin embargo, era empleada como medio de engaño. Pero me lo juraste, ¿ah? Yo juré por el templo, no por el que está en el templo. Ah,
te pillé.
Pero, ¿por esto qué es? Dice Santiago y dice Cristo. La esencia de la ley es que lo que decimos tiene que ser cierto. El juramento solo es una cosa añadida. Por medio de una cosa añadida, no puedes ir por la vida diciendo mentiras. Sin embargo, es muy humano esto. Yo me acuerdo de que de niño teníamos toda una serie de votos y promesas. Te prometo por esto. Y nosotros utilizábamos exactamente las mismas tácticas. Pero me prometiste. Ah, pero te engañé, porque te prometí por lo que fuese y... Engaños tontos. Pero así vamos por la vida, con palabras tontas, necedades, que reflejan un corazón dividido, que no sabe lo que quiere. En contraste con el corazón del creyente, que está reposado, descansando en el Señor, inamovible en medio de las diversas aflicciones y pruebas de la vida. No juremos, pues. No practiquemos la doblez en nuestro lenguaje. Tengamos un corazón sencillo de fe y confianza en el Señor. Señor, queremos ser como tus profetas, como tus siervos, como Job, los grandes santos de toda la historia de tu pueblo. Personas que confiamos con sencillez en ti y que, por lo tanto, desterramos toda forma de doblez, tanto en nuestra conversación como en nuestra vivencia. Señor, pon nuestra mirada nuevamente sobre la esperanza que tenemos, tus promesas, sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos vivir hoy mismo con paciencia y seguir adelante con fe en el camino de la vida. Bendícenos, te damos gracias los unos por los otros. Gracias especialmente por la restauración de Sebastián y su presencia con nosotros. Gracias también por su ejemplo de paciencia. Pedimos que le sostengas a él y a su familia. Y a todos nosotros también, según nuestras diversas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.